Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La verdad es que en el mundo de los autónomos y las autónomas hemos vivido y estamos viviendo meses en los que los gastos van incrementándose y los ingresos seguramente no en la misma proporción, entre otras cosas porque la mayor parte de negocios, especialmente los vinculados con clientela directa, atención al público, se han resistido hasta que ya no han podido más para subir los precios, conscientes de que eso les situaba también en una posición un poquito más complicada y ante un posible descenso de las ventas. Con lo cual hay que lidiar un poco entre no perder por parte de nuestro negocio y por otra parte realmente tampoco, entre comillas, cargar todo sobre las espaldas de nuestra clientela. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y vamos a saludar a Javi García, que está aquí. Andrea la tenemos, que ya no tiene manos ni orejas para atender tanto teléfono.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero. Estaba pensando, ¿no?, el equilibrio que decías de no perder, entre no perder beneficios o no perder clientela, ¿no? Qué difícil es.
No, y a veces es que el subir precios no te garantiza que incrementes beneficios, porque igual descienden las ventas.
También,
o sea, también que es un asunto, el equilibrio, el conseguir ese equilibrio probablemente es lo más complicado de cualquier negocio.
Es tan complejo ser autónomo y pequeño empresario, tan complejo.
Aquí hemos hablado además muchas veces de la dificultad de fijar los precios de los productos o los servicios, ¿no? Pero igual que es difícil fijar un precio al principio, es también muy difícil irlo
ajustando
al mercado, ¿no? En estos momentos, por lo que comentábamos de los problemas que tenemos con el aumento de los precios de nuestros proveedores, pero también en otras circunstancias, ¿no?
Y eso que no venga, por ejemplo, un competidor low cost, ¿no?, de alguna gran cadena que se sitúe cerca de tu establecimiento y que te obligue de alguna forma también a modificar tu política de precios.
Díselo a los calzados, a las panaderías, a la ropa, a tantas y tantas cosas de los comercios de proximidad que estamos perdiendo pues por esa competencia. Andrea ya está aquí. Iba
muy
a decir
buenas.
Tranquila, bueno, un poquito más tranquila que cuando la hemos visto ahí. Habría que colocar una cámara también para que te vieran por internet ahí cuando estás a dos manos con teléfonos.
En esos momentos tengo complejo de pulpo. Me gustaría tener más extremidades, más brazos y piernas. Pero sí,
y
muy buenas tardes. Aquí estoy.
Y de todo, ¿no?
De todo. Low cost, bajo coste, que tendemos siempre a los anglicismos.
Muy bien. Me parece muy bien.
Y a veces, oye, a mí me han llegado a decir, ¿por qué tenéis la manía de usar las palabras en inglés?
Muy
y soy
bien.
La primera que las uso, ¿eh? Pero muy si bien. Se puede.
Sabes que en la medida de lo posible siempre intentamos españolizar todos los términos, pero es verdad que vivimos en un mundo en el que se nos escapa en cualquier
tenemos
momento.
Tan buen nivel de inglés nosotros que al final
claro, estamos acostumbrados
sale.
A hablar con gentes de todo el mundo.
Nos brota.
Pero en el mundo del emprendimiento digital cada vez hay más conceptos que los estamos incorporando en nuestro lenguaje y es más normal que los utilicemos. Pero
en
se
fin,
puede.
Se puede cambiar, evitar. Y evitar. Vamos a recordar nuestras redes sociales. Ahí no evitamos el contacto, sino todo lo contrario.
Todo lo contrario.
El contacto con nuestros oyentes.
En Facebook, nuestro perfil se llama Madre Trabaja.
Y también estamos presentes en Facebook. Y no, en Facebook ya lo he dicho, ¿no? Claro, me cambias el orden. En Twitter.
Mira, digo,
va de cabeza, va de cabeza.
Digo, va de cabeza. Cuando ha dicho Facebook, Andrea, ha dicho, va de cabeza, Javi.
Pues entonces toca a Twitter, nuestro perfil, @MadridTrabaja. OM.
Porque te das cuenta de lo que te escucha.
Ya, le he puesto ojitos, pero tampoco me ha mirado. Sí.
Bueno, vamos con nuestras ofertas de empleo, que hay 40 vacantes de técnicos deportivos para trabajar en el complejo deportivo, en uno de ellos, porque me imagino que hará varios, que habrá varios, en Boadilla del Monte.
Se requiere tener formación universitaria en actividades físico-deportivas o en educación primaria o infantil. También contar con disponibilidad para trabajar en la temporada de verano organizando las colonias deportivas y campamentos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También ofrecen la opción de trabajar en quincenas sueltas según la disponibilidad.
Hay bolsas de empleo en Torrejón de Ardoz para auxiliares administrativos, trabajadores sociales y operarios conserjes.
Hasta el 16 de mayo estará abierto el plazo de solicitud a estas bolsas de trabajo temporal para auxiliar administrativo. Se requiere la titulación de la ESO y conocimientos de aplicaciones informáticos a nivel usuario del entorno de Windows. Para trabajo social se requiere formación universitaria en trabajo social, un año de experiencia en servicios sociales y 100 horas de formación en este área. Y por último, para operarios conserjes piden el certificado de escolaridad y acreditar conocimientos o experiencia. El proceso selectivo es por oposición y está formado por un cuestionario tipo test de 50 preguntas en todas las bolsas.
En Getafe necesitan limpiadores de camiones.
Una reconocida empresa dedicada al lavado de camiones busca personal para tareas previas al túnel de lavado y la preparación del material, así como el cobro y facturas del cliente. Piden habilidades de trabajo en equipo, disponibilidad total e inmediata, vehículo propio, conocimientos ofimáticos y experiencia de al menos un año. El salario ronda los 8 euros brutos a la hora.
Tendríamos que recuperar la sección que teníamos de profesiones y hablar de los limpiadores de camiones.
Pues sí.
Porque es una profesión curiosa, ¿no? Me parece que, vamos, yo no lo había oído, lógicamente se tienen que limpiar, pero no sabía que había profesionales específicos para ello. Bueno, hablamos de un centro canino que está situado en Colmenar Viejo y que ofrece empleo para auxiliares.
Aquí es necesario tener formación de auxiliar técnico veterinario similar, carné de conducir tipo B, el de coche, el título de la ESO y no es imprescindible tener experiencia anterior. Se ofrece un contrato indefinido a jornada tiempo parcial de turno de tarde o los fines de semana y el salario es según convenio.
Y luego en Alcalá de Henares hay 4 puestos de entrenadores de fútbol.
Para dirigir la enseñanza de este deporte a futbolistas en formación se requiere residir en Alcalá o alrededores y al menos el título de la ESO. Además, también se valora el título de monitor y contar con experiencia como entrenador. El turno de tardes de trabajo es de tarde a partir de las 5 y media y el salario oscila entre los 10 y los 12,50 euros brutos a la hora.
Pues mira, está bien pagado y yo cumplo los requisitos, excepto el valorable.
Hoy la camiseta la llevas.
Hoy la camiseta la llevo y además tengo el título de la ESO y vivo en Alcalá de Henares.
Ah, mira.
O sea que mira. Bueno, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y de verdad cumples con los requisitos, no como yo, pues puedes acudir a la página web de Onda Madrid, pinchar en el apartado que tenemos los de Madrid Trabaja y encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tenemos nuestra mesa, hoy vamos a decir de autónomo, porque el maldito bicho está haciendo estragos también con el equipo de colaboradores de nuestro programa. Le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte a Gloria Alonso, que está bien, pero está con las consecuencias, y también con ellas, pero ahí aguantando Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues sí, aquí andamos, como decíamos en otros programas, los autónomos, ya sabes que tenemos que aguantar carros y carretas y bueno, pues aquí estamos afrontando esta nueva racha que no sabemos si será nuestro querido amigo COVID o será alergia o será un primo hermano Que bueno, pues que
Sí,
está haciendo estragos, sí.
dicen que hay por ahí otro virus que no es COVID, que también está ocasionando esos estragos que tú dices, o sea, que todo puede
Pues
ser.
no, no te extrañe, porque hoy en día, conforme está el ambiente de cargado, Javier, pues cualquier cosa me puedo esperar, ¿eh?
Bueno, ambiente cargado. Siempre hablamos contigo de tu experiencia con los clientes, tú mismo eres autónomo y por tanto, fijar un precio siempre es complicado, pero cuando encima tienes que navegar ahí entre que te han subido los costes y si lo repercutes en tus clientes, quizá te baje la facturación, es un momento complicado.
Es un momento complicado, ya lo vamos otras veces, para algunos sectores es mucho más crítico que para otros. Por ejemplo, el otro día, esta mañana lo hablaba con un cliente que es cierto que todos aquellos autónomos que nos podemos considerar como que damos un servicio más profesional, donde no incurrimos en tantos costes directos, porque nuestro servicio, pues pensemos en un fotógrafo, un asesor, por ejemplo, ¿no? Pues es un poco más un servicio que va contra nuestras propias costillas. Pero para todos aquellos que tienen que comprar género, tienen que pagar electricidad, tienen que desplazarse para hacer su trabajo, pues cada vez la situación está cada vez más complicada. O sea, yo veo los carteles de precios de las gasolineras y es que no para de subir. Entonces, la verdad es que es una cosa que seguimos asumiendo, pero sin embargo, el ritmo, Javier, por nuestra experiencia, no decae.
Ya, vamos a hablar después de lo de la electricidad con esa expectativa que tenemos el próximo viernes con el Consejo de Ministros que va a aprobar la nueva regulación de las tarifas eléctricas y eso que han llamado como excepción ibérica en la Unión Europea que nos va a permitir. Bueno, es muy complejo. Los compañeros de informativos han hablado con expertos que lo van a explicar mejor que yo, pero yo sí que quiero conocer la opinión de alguna persona que se puede ver afectada, en este caso incluso de manera positiva, por esta medida. Aunque, como decías, Miguel, estamos viendo que los 20 céntimos de subvención entre el gobierno, que daba 15, y 5 las petroleras, se lo ha comido la subida.
Claro, es que cuando se tomó la medida en su momento, que menos mal que al final salió, porque estuvo ahí un tiempo en un equilibrio que no sabemos si se iba a conseguir o no, al final los niveles de precios en los que estamos ahora, quitándole los 20 céntimos del gobierno más lo que quiten las petroleras, pues estamos como hace mes y medio. Entonces, al final el coste se sigue manteniendo. Los empresarios siguen aguantando el tirón y la verdad es que todavía no se ven los efectos, pero tarde o temprano aparecerán.
Ya pasó con la electricidad, que el gobierno a finales del año pasado redujo los impuestos, entre otras cosas el porcentaje de IVA que se nos cobra, y al final, bueno, como si no lo hubieran reducido.
Igual, pasaron del 21 al 10 y sí, bueno, algo se notó, pero que al final la subida, como tú dices, absorbe cualquier tipo de medida de carácter fijo, ¿no? Bueno, a lo mejor deberían de haber pensado una más progresiva, pero claro, adoptar una medida progresiva va contra las arcas del Estado, entonces
Ya.
eso no interesa, claro.
En fin, vamos a hablar de hoy de los sistemas de pago que no son en metálico. Estamos hablando de las TPVs que nos encontramos habitualmente en muchos establecimientos. Es verdad que yo siempre, y no sé si te pasa a ti, Miguel, tengo la duda, porque en algunos puedes pagar desde un café, por ejemplo, y en otros te obligan a un mínimo de 10 euros de consumo para que les traiga cuenta, ¿no? Digamos, la utilización de la TPV. Y últimamente también la utilización de Bizum. Y también queremos saber si eso tiene algún tipo de coste para el autónomo, ¿no? Porque para el ciudadano en principio no, pero tampoco lo tiene cuando pagamos con tarjeta, ¿no? Cae todo sobre los responsables de los negocios, ¿verdad, Miguel?
Sí, el pago con Bizum o el cobro con Bizum para los empresarios, pues bueno, para algunos sectores se está convirtiendo en un sistema muy ágil, porque la verdad es que es un pago inmediato, no demora como puede ser una remesa de recibos, una transferencia entre distintas entidades, y para pequeñas cantidades de dinero, porque siempre sabes que eso tiene un límite,
Sí.
pues la verdad es que es muy ágil. Y el coste, efectivamente, pues hasta ahora no lo tiene ni para el que paga ni para el que cobra. En principio, parece que es un sistema de pago muy ágil, muy práctico y
Y
además muy
gratis,
barato. Claro,
¿no?
gratis. De momento es
De
gratis, no
momento,
sé lo que durará.
eso. Esto hasta que nos piquen y una vez que ya nos han picado, entonces ya llegan con las rebajas, ¿no? Y con
Claro.
las comisiones. De todas formas, vamos a hablar con una persona que nos va a arrojar luz sobre esta cuestión. Vamos a hablar y a saludar a Antonio Gallardo, que es responsable de estudios de Asufin, porque al fin y al cabo todos estos sistemas al final dependen de entidades bancarias. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Digo, ¿no?, que al final tanto las TPVs como el sistema de Bizum que estábamos comentando, pues detrás están las entidades bancarias, con lo cual eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta.
Efectivamente. Y que bueno, pues como muy bien habéis explicado, pues se está agilizando y en el tema de las TPV especialmente se está abaratando, algo muy bueno para todo negocio y para todo autónomo. Y es lo que muy bien también habéis adelantado, hace que pequeños pagos que hasta hace poco no se permitían con la tarjeta, pues muchos establecimientos lo están haciendo, porque sí que es cierto que estamos un poquito más paralizados en este descenso, pero en estos últimos años sí que se había incrementado mucho la oferta de TPVs y la oferta de comisiones más baratas, ¿no? Lo cual repercute también en que se han multiplicado mucho los pagos con tarjetas con sistemas como el Contactless, que permite que al final, de forma muy cómoda, pues incluso muchos negocios fomenten, incluso pequeños supermercados, el
Sí.
pago con tarjeta y no ese manejo de efectivo, ¿no? Que sigue reduciéndose.
De todas formas, Antonio, vamos a hablar para una persona que a lo mejor se está planteando ahora montar un negocio. ¿Cómo funcionan las TPVs? Es decir, ¿funcionan por comisiones cada vez que se pagan? ¿Hay algún otro coste asociado a ella?
La verdad es que las TPVs dependen muchísimo de la entidad financiera y estas entidades financieras sí que están haciendo muchas ofertas para que sea bastante económico. Como norma general, cada operación tiene un porcentaje de comisión, a lo cual muchas veces se bonifica pagando una comisión fija todos los meses, ¿no? Estas comisiones, según los últimos datos del Banco de España, pues rondan, dependen de cada sector. Hay sectores que son más baratos, sectores que son más caros, con lo cual no todos los negocios se les va a ofrecer lo mismo.
Ah, o sea que en principio depende de las entidades bancarias y luego del sector al que pertenezcamos.
Efectivamente, hay sectores que son bastante más económicos y hay otros sectores que tienen unas comisiones de media que son más elevadas. Para darte un ejemplo, por ejemplo, alimentación. Cerramos el 2021 con un coste medio del 0,22%, que es lo que de forma media pues se lleva el banco por cada una de las operaciones. Y si nos vamos a uno de los que tienen comisiones más caras, pues tenemos el ejemplo de farmacias, por ejemplo,
Sí.
que tiene una comisión del 0,67. Entonces, por eso también podemos encontrarnos pues esas pequeñas diferencias. Y a veces tratos personalizados por sectores, existen incluso convenios corporativos que hacen que bueno, pues podamos conseguir condiciones más beneficiosas y como siempre pues comparando y viendo entre los bancos cuál es el que mejor nos convenga.
Claro, porque además suele ir incluido en un pack con todo lo demás. Yo lo que he
Efectivamente,
visto,
puede ir al
las
marketing.
ofertas, digamos, para autónomos, para pymes, van todas en un pack que incluye normalmente la posibilidad de acceder a una TPV.
Así es, cada vez se paquetiza más y en sectores como el nuestro de los autónomos, pues sí que ocurre eso, que al final pues te ofrecen varias cosas más del TPV. Y dentro del TPV pues hay que mirar muy bien las condiciones. Por eso, pues eso, típicos negocios pequeñitos como panaderías o similares, manejan pequeñas cantidades de dinero, pues también se está haciendo. No olvidemos que muchas entidades están cobrando ya porque llevemos monedas a cambiarnos. Con lo cual es casi como un empujón para que movamos nuestro negocio a que usemos lo más posible los pagos con
La
tarjeta.
tarjeta, ¿no? Yo creo que esto ha recibido además un impulso con la pandemia, Vamos, de hecho, algunos, como sería mi caso, es que yo ya el metálico prácticamente no lo utilizo para nada, con lo cual a veces te llevas algunos disgustos, porque ¿por qué algunos negocios te establecen un mínimo? ¿Porque el banco, digamos que también establece una comisión mínima?
Normalmente sí, efectivamente. Puedes encontrarte muchos casos en los cuales te encuentras de que te aplican unas comisiones mínimas que al aplicarse sobre, imaginemos, un 0,2% con un mínimo de un euro. Entonces, al final, claro, es una comisión elevada, pero para ver bien el ejemplo. Si hacemos una compra de 100 euros, pues el 1 euro nos parecerá poco, y si hacemos una de 10 euros o de 5 euros, pues estaría cogiendo mucho. No llega a esos términos, pero ese es el problema. Cuando la comisión mínima supera el porcentaje, ponemos esa barrera, ¿no?, para que a partir de ahí no sea más rentable.
Y esto está cambiando, porque sí que yo noto, por ejemplo, yo hace 2 años era impensable pagar un café de euro y medio con tarjeta, ¿no? Y ahora parece que sí.
Sí, sí, está cambiando de forma radical. Como me ha dicho la pandemia, que incluso se incentivó por tema de seguridad, ¿no?, que se usara la tarjeta y no el pago en efectivo, más comisiones cada vez más baratas, en las cuales, bueno, te juntan muchísimas operaciones a un precio pequeño o por tramos, pues está haciendo que paguemos más. Y te pongo un dato que yo creo que es muy relevante, ¿no? Si, por ejemplo, en el año 2014, no tan lejos, se habían hecho en España 2,5 millones de operaciones de venta con tarjeta, en el 2021 esa cifra llegó a 6,1 millones. No. Estamos hablando, incluso en el 2020, un año atípico, eran 4,7 millones, y eso que estuvimos mucho tiempo sin poder usar la tarjeta de forma física porque estábamos en casa confinados. Sí. Eso te indica este crecimiento, ¿no? Y si nos vamos a millones de euros, hemos pagado 195 mil millones en movimientos con tarjeta, cuando esta cifra era apenas de 105.000 en el año 2014. ¿Eso qué implica? El crecimiento en importes no es tan grande, siendo importante, como el de operaciones. Claro. Pues implica que es que lo que hemos multiplicado mucho son las pequeñas operaciones. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, pues sí que en ese caso, y ya desde una perspectiva también consumidor, sí que hay que tener un poquito también en cuenta el tema de, bueno, los límites, por ejemplo, que tengamos cuando usemos la tarjeta contactless para poner PIN o no poner PIN. Mm. Hay muchas entidades que, por ejemplo, lo que nos hacen es que cuando hemos acumulado ciertas operaciones en el día, pues ya nos avisa y tenemos que poner el PIN, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues también hay que tener ciertas precauciones en ambos lados.
Bueno, de cualquier manera, y hablando, hoy lo estamos haciendo para autónomos y para pymes, nos habéis recomendado desde Asufin que estudiemos las propuestas que nos hacen cada una de las entidades. ¿Puede haber letra pequeña? ¿Puede haber algo en el que nos digáis, oye, tened cuidado con esto, que os la pueden colar?
Pues el mayor cuidado es la vinculación. En el momento que, como habéis indicado también muy bien, se nos paquetiza y se nos dan muchas ofertas y de muchos productos, incluido el TPV, pues hay que tener un poco cuidado si nos obliga, salvo penalización, a estar 24 o 36 meses sin poder cambiar, ¿no? Porque la libertad de elección y ver qué es lo que más nos conviene es importante. También, pues que haya cupos en el número de operaciones. Por ejemplo, una tienda de ropa no va a tener ese número de operaciones tan alto que va a tener una panadería, ¿no? Una tienda, sí, una frutería, ¿no? Entonces, también ver esas limitaciones, y especialmente es eso, que se adecue muy bien a la realidad de nuestro negocio, porque cada negocio es único, ¿no? Entonces, tenemos que ir un poquito con los deberes hechos, saber cuáles son nuestros volúmenes y negociar con ellos mismos, porque no olvidemos que todas las operaciones que se hacen primero pasan por el banco, y es un flujo que le estamos dando económico, claro, importante, ¿no? Una ventaja al banco, ¿no? Entonces, hagámonos fuertes y vayamos a negociar con los hechos. Si de repente tenemos que le vamos a dar todos los meses por tarjeta 10.000 o 15.000 euros que pasen por allí, bueno, pues saquemos partido de ello y que no pase eso, que no, claro, nos vinculen y que tengamos libertad.
Y luego estábamos hablando también de Bizum, que es un sistema que también empiezan a utilizar muchas personas y particularmente también aquellas que tienen pequeños negocios. De momento nos decía Miguel, y es verdad, es gratuito, pero claro, esto se acabará, ¿no? Me imagino.
Sí, de momento es gratuito y la verdad que es algo que se está imponiéndose en todo tipo de ventas, ¿no? Incluso online. Para el autónomo no tiene ningún, es algo bastante positivo, ¿no? Es gratuito, sí. Tenemos el dinero en cuenta de forma inmediata. Y que es cierto que para el consumidor tiene que tener un poquito de cuidado, porque a la hora de hacer una reclamación, y eso incide, puede incidir al comercio, no es lo mismo que una tarjeta, porque al final no puede retrocederlo, porque al final es como si fuera una transferencia inmediata, pero de momento es y el tratamiento es igual que una transferencia, con lo cual, incluso sí, contablemente no tiene ningún problema. Veremos en el futuro si se ponen algunas ciertas limitaciones. Y yo sí que pondría un poco de énfasis en el tema de tener claras las reclamaciones con el cliente, si las hubiera, pues para poderlas solventarlas, porque sí que es un mecanismo muy muy distinto al de si se usa una tarjeta de crédito o de débito.
Ah, pues ese detalle está muy bien tenerlo en cuenta, tanto para los consumidores como para los propietarios de negocios, porque evidentemente puede dar pie a reclamaciones, a equívocos, en fin, a estas cosas que suceden con las transferencias. Bueno, pues Antonio Gallardo, responsable de estudios de Asufin, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Madrid
trabaja. En Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Miguel, has tomado buena nota de esas cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo con las TPVs, el Bizum, bueno, lo único, las posibles reclamaciones que no se nos pudieran generar.
Sí, la verdad es que el tema de las TPVs, el mundo de las TPVs, bueno, pues es una cosa que es muy antigua ya, ¿no? Del tema de negociar las comisiones, que antes había distintas opciones de hacerlo de manera global o por operación. Y lo del Bizum es cierto, ahora que lo comenta el compañero, que para determinadas gestiones, lo digo porque a nosotros nos ha ocurrido, es un instrumento que es difícil luego de justificar el pago, ¿no? Por ejemplo, para acreditar el pago de determinadas facturas de cara a una subvención es muy complicado obtener los comprobantes por el hecho de que son operaciones muy rápidas y las entidades bancarias pues todavía no lo tienen muy muy trabajado. Y es cierto que ese riesgo de que la rapidez del pago tiene una contrapartida, que es la retrocesión de esos pagos, ¿no?
Claro, claro. Sí, que como pasa con una transferencia, que si acaso te la tiene que devolver la persona que la ha recibido, no puede ser que tú la anules como puede ser otro tipo de pagos, ¿no?
Exactamente. El BIZ, una vez que has hecho el pago, ya no puedes anular. Ya tendrás que hablar con el destinatario para que haga el favor de devolverte dinero en caso de error. Y luego, a la hora de acreditar en el supuesto de una posible reclamación de que ese pago se ha hecho, es bastante complicada conseguir la documentación justificativa del pago, que no es como una transferencia donde tienes un documento donde realmente viene quién ha hecho quién ha emitido la orden, quién la ha recibido. Sin embargo, en el Bizum eso todavía está por trabajar.
Ya. Pues permíteme, porque vamos a hablar de una iniciativa que nos traslada a Alcalá de Henares. Y es que tenemos ya una nueva edición de los premios Alcalá Emprende, que ya empiezan a ser un clásico en nuestra comunidad. Así que vamos a saludar a Teresa Obiol, que es concejala de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Alcalá. Teresa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, ya es un clásico en los premios Alcalá Emprende, ¿verdad?
Efectivamente, vamos ya por la novena edición, que ahora mismo ha salido en la web municipal para que todos los emprendedores puedan conocer cuáles son las bases y sobre todo que se presenten, claro, que presenten proyectos y que podamos favorecer el emprendimiento de pymes, de micropymes, de comercios, de cualquier persona que tenga una iniciativa que pueda favorecer la creación de puestos de trabajo, al fin y al cabo, que es lo que pretendemos.
Bueno, yo además recuerdo que estuvimos haciendo el programa desde la Plaza de Cervantes, antes de la pandemia, y estuvimos hablando con alguna de las ganadoras, porque recuerdo que además era una de ellas, una mujer con un proyecto súper interesante, y la verdad es que suponen, como siempre decimos, un empujón que luego te permite, por ejemplo, solicitar financiación, pues no sé, con más poderío.
Así es, y sobre todo es que sirva de estímulo para todas aquellas personas que se estén planteando poner en marcha nuevas empresas. Desde el Ayuntamiento, desde Alcalá Desarrollo en concreto, tenemos algunos recursos, como el Centro de Iniciativas Empresariales, que pretende favorecer los primeros pasos de pequeños negocios que se quieren poner en marcha. Con esta edición de los Premios Alcalá Emprende, pretendemos dar un otro apoyo más para favorecer el emprendimiento, y de hecho se diversifica en diferentes líneas. Unos van dirigidos a la mejor iniciativa empresarial, otros a los comercios, que a la vez están divididos en comercio y en hostelería, porque cada uno tiene unas características diferentes y pretendemos llegar a todos. Y luego el último premio es dirigido a la mejor iniciativa de emprendimiento sostenible. De esta manera pretendemos favorecer a cualquier tipo de negocio que se plantee poner en marcha y de cara a que les sirva de estímulo también.
Y son, entonces, lo que se premia fundamentalmente son ideas, me imagino.
Son planes de negocio, bueno, cada sí, uno claro, dentro de su área, si es una empresa, una pyme, una micropyme, si es dentro del comercio, lo mismo, y luego todos aquellos aquellas iniciativas que sirvan de emprendimiento dentro de la sostenibilidad. Ya conocemos todos que los recursos que vienen, sobre todo de fuera, van dirigidos en esa línea, y por eso ponemos también un premio dirigido
al
emprendimiento.
¿No? ¿Qué plazo tienen los oyentes para presentar sus candidaturas?
Pues ya pueden presentarlo hasta el 24 de junio. El plazo acaba el 24 de junio y pueden verlo ya en la web de Alcalá Desarrollo o en la página también del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que es donde aparecen ya todas las bases para que puedan conocer cuáles son los requisitos, que en principio hay tres requisitos así un poco genéricos, como por ejemplo tener la actividad en Alcalá de Henares, en esta ciudad, que solo pueden presentarse a una única categoría, no podrían presentarlo a diferentes categorías, y sobre todo que sea una iniciativa que no haya sido premiada en anteriores ediciones.
Claro, claro. Y a partir de ahí les solicitáis mucha documentación, has hablado del plan de negocios, no sé si alguna cosa más.
Se solicita, los requisitos suelen ser los mismos que en ediciones anteriores, pero este año, como novedad, lo que sí facilitamos es que no tengan que presentar la documentación por escrito, que puedan hacer presentar el plan de negocio con un documento audiovisual, favoreciendo un poco las nuevas tecnologías y para que no tengan, porque todos sabemos que a veces toda la documentación que se pide es un poco enfarragosa. Entonces, de cara a facilitarles el que puedan presentar un proyecto de forma audiovisual, creemos que así habrá más participación también.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, especialmente los que tengan proyectado radicarse como negocio en Alcalá de Henares, que tienen esa novena edición de los premios Alcalá Emprende ya en marcha hasta el 24 de junio. Y si te parece, Teresa, una vez que seleccionáis a los ganadores, como hemos hecho otros años, pues hablamos con alguno de ellos.
Por supuesto, estaríamos encantados de recibiros aquí en Alcalá de Henares y que les conozcáis, sobre todo que ellos puedan explicaros personalmente las iniciativas que presentan. Y muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a divulgar.
Gracias. Gracias a ti,
Muchas
Teresa.
Gracias,
hasta
Javier.
La próxima. Hasta
Buenas
luego.
Tardes.
Adiós. Y estábamos hablando de los precios y particularmente tenemos la novedad que se va a plasmar en el Consejo de Ministros del próximo viernes del cambio de la regulación de la tarifa eléctrica. De tal manera que ya sabéis esto que nos cuentan los expertos, que ahora mismo se coge el último recurso que se ha utilizado, que normalmente suele ser el gas, salvo en algunos momentos donde la eólica o las de medio ambiente en general, las energías renovables, están más en boga, y pagamos todo a precio de gas, ¿no? Decían esto que ibas a una charcutería, comprabas chope, salchichón y jamón de jabugo y te cobraban todo a precio de jamón de jabugo. Miguel, ¿no? Habrás escuchado esto que nos dicen los expertos de forma muy gráfica para que lo podamos entender, algunos cazurros como yo. Miguel.
Sí, efectivamente.
No,
es Javier, ¿me escuchas?
Espera, Luis Miguel.
Perdón.
Yo quería hablar con Miguel, nuestro invitado, y Luis Miguel, que va a ser otro invitado al que ahora saludaremos ya directamente, es que sabe mucho de medios y ya lo veis. Miguel Muñoz, vamos contigo primero.
Estamos todos deseando, ¿no?, de dar una opinión en el tema de la tarificación energética. Es cierto que lo de entender, como tú decías, yo creo que la inmensa mayoría no lo llegamos a entender nunca, sobre todo cuando vemos esa cantidad de aerogeneradores que tenemos repartidos por toda la península ibérica, la cantidad de energía que eso genera, y al final pagamos la energía eléctrica como gas, ¿no? Entonces no entendemos realmente si está bien calculado o no, porque como nadie nos lo explica, a ver si con esta nueva normativa, me da igual que no me lo expliquen, pero por lo menos
eso,
que abaraten un poco el precio del coste de la energía, Javier.
Que lo notemos en la factura, como seguramente estará deseando, ahora sí, Luis Miguel Sánchez, que es propietario de las lavanderías y tintorerías Lavadi Express, que además tienes varias, ¿no, Luis Miguel?
Eso es, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues efectivamente, tenemos varias lavanderías y tenemos una tintorería en la cual hemos sobre todo sufrido muchísimo estas subidas de precios y bueno, pues estamos esperando y deseosos de ver cómo nos va a empezar a bajar un poco la luz, o eso dicen que nos va a empezar a bajar la luz, ¿no?
Sí, porque hay negocios como el vuestro que básicamente, bueno, tenéis otros costes, lógicamente, pero ¿qué representa, digamos, que en el total de gastos que tenéis, el coste de la luz?
Pues ahora mismo me está representando casi un 20% el coste de la luz. De los ingresos que tenemos, casi un 20% se nos va en lo que es la tintorería.
No, pero de los gastos, de los gastos que tienes,
¿sí?
¿Qué porcentaje dirías que es el que se lleva la luz en un negocio como el vuestro, que utiliza todo el tiempo luz?
Pues mira, en torno al 10% más o menos de los gastos es la luz. En torno al 10%, 10-15% fácilmente se nos va en luz.
En luz. ¿Y cómo ha ido evolucionando? Porque tú llevas ya muchísimos años, hemos hablado otras veces en el programa contigo, llevas muchísimos años en el negocio y habrás notado, vamos, la subida que, bueno, en algunos casos es progresiva, pero cuando uno, por ejemplo, la compara con 2019-2018, me imagino que será tremenda.
Bueno, yo lo he ido viendo mes a mes. Por desgracia, lo he ido sufriendo mes a mes y cada vez peor, porque no había un mes que... A ver, nosotros, según el trabajo que tenemos, pagamos ese variable que tenemos de luz. Tenemos un fijo, que es bastante alto, por la cantidad de potencia que tenemos que tener contratada, y luego el variable es lo que hemos visto, que el coste ha ido incrementando aunque bajase la facturación. Que es algo que claro, te vuelve un poco loco porque dices, ostras, es que ¿cómo puede ser que esté pagando más que el mes pasado, que he facturado más el mes pasado? No, es que la luz me ha casi duplicado el precio, ¿no?
Claro.
También es verdad que yo soy muy hormiguilla y voy buscando todos los meses. Yo me dediqué en su momento a esto y hablamos en una vez de esto.
Sí, es verdad.
Yo me dedicaba al tema de la energía. Entonces todos los meses me cojo mis facturas de las cuatro lavanderías y la tintorería y renegocio con todas las
compañías. Empiezas a negociar, ¿no? Que haces muy bien, porque esto es la ley de la oferta y la demanda, ¿no?
Oferta y
la
demanda, efectivamente. Donde te dije, digo, Diego, entonces como es un mercado libre, es verdad que en las lavanderías he conseguido mantener un poco los precios de hace un tiempo, y de hecho tenemos una campaña ahora en las lavanderías que no hemos subido los precios de los lavados y secados desde el 2018.
Pues debéis ser, ¿vale?, los únicos negocios.
Creo que hemos sido de los pocos que hemos podido mantener eso. Hemos reinvertido, en vez de hacer una campaña de marketing gastándonos un dinero, lo hemos reinvertido en no subir los precios de las máquinas y dar el beneficio al cliente de, oye, que todo sube, que es que a mí el papel higiénico, me acuerdo que me costaba 3,60 para las tiendas o para mi casa, y ahora estoy pagando 4,20 por un mismo papel higiénico. Así todo. Entonces, nosotros lo que queremos es que a nuestros clientes y a nuestros usuarios no repercutirles esa subida de precio, ya que todo el mundo lo ha subido, que nosotros seamos diferentes y no les subamos el precio.
Bueno,
y eso es a base de buscar y buscar.
Luismi, y digamos que, ¿qué esperas de lo que va a decidir el gobierno el viernes? Porque tengo que decirte una cosa, y dime si me equivoco, a vosotros no os afectó el descenso del IVA, ¿no?
No ha descendido porque estamos como empresa no tenemos esa ventaja. Se hizo para los usuarios particulares, para los hogares, pero para las empresas no se aplicó ese descenso de IVA. Yo espero de alguna forma que nos ayuden de una santa vez a las pequeñas empresas como soy yo, que eso se repercuta realmente, que no pase como está pasando con la gasolina,
que
realmente se repercute, que se repercuta, lo que estáis comentando hace un momento, pues que realmente se repercuta en el precio de la luz, aunque yo creo que va a pasar como siempre, que después vendrá un ajuste por parte de la compañía y nos pegarán el palazo de lo que hemos dejado de pagar.
Claro.
Pero bueno,
pero también te digo una cosa, que también en algún momento habría que poner los ojos no solamente en el gobierno, sino en esas compañías.
Bueno, en todo, en esas compañías, por supuesto, porque son privadas y son empresas que tienen sus ingresos.
Son empresas privadas en sectores estratégicos, no
sí,
lo
por
olvidemos.
Supuesto, claro.
Que no, claro, no es como tú, que tienes pequeños negocios y que, bueno, pues prestas tu servicio, lógicamente, y cobras por ello, pero al final, si uno no puede ir a la lavandería, pues puede lavar en casa.
Hay un libro de mercado, efectivamente.
Mientras que en el tema eléctrico, pues si te quedas sin luz, ya me contarás. Pero bueno, en fin, Luis Miguel, ¿dónde tienes las lavanderías y las...
Pues mira, tenemos en Colmenar Viejo, Alcobendas y en Moratalaz.
Ah, muy bien.
Y el mes que viene, en San Sebastián de los Reyes, abrimos una nueva lavandería.
Perfecto, pues vale. Muchísimas gracias.
A vosotros, Javier, muchísimas gracias. Un saludo para todos.
Bueno, me imagino, Miguel, que escuchando a Luis Miguel, habrás pasado por tu mente muchos de tus clientes, ¿no?
Sí, lo que me sorprende es que Luis Miguel, como tú bien decías, consiga mantener los precios de sus servicios, o sea, no haya repercutido nada, porque como bien le dice... él ha hecho una buena gestión en lo que es el coste de la energía, porque está continuamente renegociando, perdón, sí. Renegociando con sus compañías de suministradoras y, bueno, pues va reduciendo en la medida de lo posible los costes, pero luego hay otra serie de elementos que forman parte de su actividad, de inputs, que también le suben, claro, los cuales no puede renegociar nada. Con lo cual, le admiro cómo es capaz de seguir manteniendo los precios de venta cuando los costes se le disparan por todos los lados.
Bueno, porque se aprieta el cinturón, como también nos decía, ¿no? O decide, pues, que, digamos, el marketing quita esa partida y la dedica, ¿no? En fin, cada cual, pues, estudia un poco sus finanzas a ver de dónde puede arañar para evitar lo que comentábamos al principio del programa, esa subida, repercutir en los clientes esa subida de los costes. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablar enseguida con artesanos.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La Liga de Primera División no para y este miércoles tenemos otra tarde de emociones en el partido de la Onda.
Desde las 7 menos 10 en el 106 te contamos una nueva oportunidad del Getafe en Pamplona para certificar la permanencia.
Justo después es el turno del Atlético de Madrid, que buscará poner en Elche el sello definitivo como equipo de la Liga de Campeones para la próxima temporada.
Además, el Real Madrid de baloncesto recibe al Murcia con el segundo puesto ya asegurado.
Sonido Onda Madrid.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Te proponemos cursos de formación gratuitos. Hay uno de gestión contable de una empresa a través de ContaPlus.
Sí, el próximo 9 de junio comienza esta formación de 50 horas de duración en el Centro de Estudios Velázquez. El objetivo es manejar la aplicación ContaPlus, analizando el proceso lógico de creación de empresas con todas sus características, así como sus cuentas y subcuentas, gestión del diario y balances.
Curso de programación HTML5.
60 horas de formación telemática para aprender a desarrollar aplicaciones web con este lenguaje de programación. Empieza el 15 de junio, se extiende hasta el 18 de julio y una vez finalizada esta formación se podrá acceder a la familia profesional de informática y comunicaciones.
Jornada de efectos del ruido en las profesiones de ocio y música.
El próximo 31 de mayo se desarrolla este seminario para analizar los riesgos y medidas preventivas para evitar así los daños a la salud en los profesionales de los eventos de ocio y musicales, donde se requiere incrementar la cultura preventiva. Se requiere inscripción previa.
Y luego hay un curso de iniciación en la enseñanza del tenis.
Lo organiza el Ayuntamiento de Madrid, este curso de 40 horas teórico-prácticas, con la opción además adicional de realizar 30 horas más de prácticas docentes en escuelas de tenis. Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años y la inscripción se debe realizar entre hoy y mañana. Empieza el 20 de mayo.
¿Qué te interesa? Ya sabes que en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsquedas. Y si pinchas sobre nuestra web, encontrarás los cursos de formación de este 10 de mayo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya sabéis que de vez en cuando visitamos negocios centenarios que siguen la tradición de tantas y tantas personas que emprendieron hace ya más de un siglo. Es el caso del taller broncista Navarro. Vamos a saludar a José María Navarro, que es su propietario desde 1992, pero bisnieto del fundador. José María, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
O sea que lleváis ya como mínimo 4 generaciones.
Sí, llevamos 4 generaciones. Este taller lo fundó mi abuelo en 1875.
En 1875, donde yo creo que la labor artesanal, que es al final a lo que os dedicáis, ¿no? Pues yo creo que tenía más relevancia social de la que tiene ahora mismo.
Pues sí, porque antes las cosas se utilizaban y se restauraban para seguir haciendo la finalidad a la que se hicieron. Hoy en día la mentalidad ha cambiado un poco, pero bueno, aquí seguimos.
Bueno, incluso tú, desde 1992, y me imagino, porque eres propietario desde el 92, pero me imagino ya desde antes estarías trabajando, ¿no?, con tu padre. Sí, y al final es un oficio que se aprende muy a la antigua usanza.
Sí, yo todo lo que sé se lo debo a mi padre. Yo empecé con mi padre con 15 años, que estaba estudiando, y los veranos me venía aquí a ayudarle. Claro. Hasta alguna manita, y luego cuando hice la mili, ya le dije que no quería seguir estudiando, que me gustaba este oficio, y ya me quedé con él.
Bueno, y desde entonces también habrás notado la evolución, ¿no? Porque también ha cambiado mucho nuestra sociedad.
Sí, ha cambiado, pero mi oficio no ha cambiado apenas nada. Es todo muy manual, se incorpora alguna maquinaria más moderna para bajar costes, pero sí, es lo mismo, sigo haciendo lo mismo. Tengo una máquina que es de mi abuelo. Ahí está funcionando.
¿Dónde estáis situados?
Estamos en la calle Madera en el 51.
Bueno,
En el barrio de Malasaña,
un clásico de nuestra capital. ¿Y cómo han ido las cosas? Porque estamos visitando un poco vuestros negocios, pensando que todos lo han pasado mal con la pandemia. No sé si vosotros, ¿cómo habéis lidiado con este asunto?
Yo, con el tema de la pandemia, los 3 primeros meses del 2020 fueron horribles, porque tuve que cerrar. Luego a partir de que ya empezamos que el gobierno se empezó a liberar un poco en los movimientos, y noté un aumento de trabajo. Yo lo achaqué a que la gente estaba en casa encerrada y pensaban, pues mira, voy a restaurar esto, voy a restaurar lo otro, camas, lámparas, y la verdad es que cuando después del confinamiento sí tuve un apretón de trabajo.
¿Y te compensó una época con la otra o no llegó a tanto?
No llegó tanto. Claro. No es para tirar cohetes, porque seguimos arrastrando, ambos, en mi caso yo seguía arrastrando la crisis económica. Sí. Y ahora nos hemos topado con la crisis de la guerra de Ucrania.
Sí, ¿no?
Que se ha parado esto un montón.
Estábamos hablando antes con el propietario de una tintorería, con el tema de la luz y demás. Los costes también se te deben haber disparado a ti, ¿no?
A mí muchísimo, porque la luz se me ha disparado como 3 veces lo que pagaba antes.
Fíjate.
Ya le oí al señor este de la lavandería, voy a ti comentar que yo tenía contratos con empresas de luz, pero que no han sabido gestionar las cosas, y yo hice un contrato con una empresa a 0, quiero recordar, a 0,21 el kilovatio.
Sí.
Y el 1 de enero me lo subió a 0,47.
Y unilateralmente, además.
Sí, porque sí.
Claro.
Entonces, pues, yo me atuve al contrato que hice en su día con ellos, y me dijeron que no. Que había una letra pequeña, que no te la dicen, pero ahí estamos.
Claro.
Estoy deseando que cumpliese el contrato
porque encima tenías permanencia.
Exacto. Y es otro engaño que he tenido yo con esta empresa, porque según me he enterado luego, los contratos de luz que tengan menos de 10 vatios no tienen
que tener permanencia. Hombre, y normalmente cuando, no sé en el caso de los autónomos y las empresas, pero desde luego el consumidor cada vez que le cambian las condiciones... tiene derecho a rescindir el contrato, si considera, o a cambiarse de compañía, vamos, en este caso, porque tampoco...
Sí, pues no he podido.
No has podido.
Me penalizan.
Ya.
Vamos, me quieren penalizar. Estoy aguantando hasta el mes de julio, que es donde cuando me consume.
Pues mándalos lejos, que es el único arma que tenemos, José María, los clientes. Bueno, pues mucho ánimo. Queríamos tener esta pequeña conexión contigo pues para hacernos eco de esa labor que lleváis durante 4 generaciones realizando desde Broncista a Navarro, en pleno barrio de Malasaña de nuestra capital. Y ya saben los oyentes que quieran restaurar cualquier elemento que tengan, que sabemos que hay mucho furor por las antigüedades, con lo cual, pues ahí estáis vosotros, ¿verdad?
Aquí estamos, aquí sí que tenemos hasta que me jubile ya. Bueno. Ya no seguimos.
No va a seguir la tradición, ¿no? Ya contigo se pierde. Lástima.
Ya conmigo se pierde. Sí.
Bueno, pues un placer, José María, muchísimas gracias.
Igualmente. Gracias a todos.
Lo que son las cosas, qué lástima, ¿no? Que se pierda una tradición de 4 generaciones. Seguro que lo estaba escuchando atentamente María Díaz, nuestra autónoma superviviente. María, muy buenas, ¿qué tal? A ver, María, te escuchamos. A ver, María, ahora te escuchamos.
Ahora, pues yo no he callado en ningún momento.
Mira, no, sí, han sido los deditos mágicos.
Los deditos, bueno, pues mira, a mí también me da mucha pena porque mi abuelo era un artesano del pan de oro y me da mucha pena que ciertos oficios que solo lo se pueden hacer con las manos y con ese mimo que lo hacen los artesanos se puedan estar perdiendo básicamente porque no le estamos dando un valor, ¿eh?
Claro, pues claro.
No le estamos dando un valor porque preferimos irnos a una multinacional que nos hace los muebles un poquito de aquella manera, pero que lo montamos nosotros a darle un valor a tener algo en casa. Bueno, seguro que le van a mejorar las cosas a este invitado tuyo, que estaba, la verdad, estaba bastante lacónico.
Sí, estaba con el ánimo un poquito bajo.
Sí, bueno, ya va mejorando, ya ha abierto el negocio, vamos para arriba. Yo hoy vengo alegre, fíjate.
Pues cuéntanos, vamos a compartir una alegría.
Hoy retomo una actividad que hacía antes de la pandemia. A ver, tampoco es que yo haya sido la que más hacía esto, pero yo hoy retomo la actividad de presentar libros. Yo básicamente presento libros de amigos, que quiero decir que me deben ver, pues esta pobre que no tendrá otra cosa que hacer que venga y nos presente el libro. Y entonces he presentado libros a bastantes amigos y la verdad me lo paso muy bien. Me obligo a leer y luego hago un buceo, descubro muchas cosas de los amigos leyendo sus novelas o sus libros. Este es un libro que parece de autoayuda, pero que no lo es. Es de Carlas Castillo, uno de los mimos más importantes que tenemos en este país, porque en este país se sigue haciendo mimo entre las artes escénicas. Pues uno de los mimos más importantes de este país, miembro de la compañía Imprevis, y presenta un libro que se llama Castilladas. Carlas, para quien le conozca, es muy surrealista y de ese surrealismo suyo habla en el libro. Es un libro muy positivo que recomiendo a todo el mundo porque es un libro donde él no intenta ser el gurú de nadie, pero sí que de alguna manera vuelca todas sus experiencias para que la gente entienda que de todo se puede salir, hasta de lo malo.
Bueno, ¿cómo has dicho que se titula el libro? Perdóname.
Castilladas, porque él se llama Carlas Castillo.
Carlas Castillo, Castilladas.
Sí,
pues
Castilladas.
Ahí queda la recomendación.
¿Te puedo dejar una pregunta colgando para la semana que viene?
Sí.
A ver si alguien nos va dando respuesta. Bueno, yo creo que tengo la solución a por qué los autónomos somos las personas a las que más se nos para en la calle para preguntarnos por una dirección o por un edificio.
Ah, ¿sí?
Sí, pero a ver si los oyentes o alguien propone algo. Yo creo que tengo la solución, fíjate.
Bueno, pues a través de
la semana que viene la voy a contar.
A través de nuestras redes sociales esperamos la participación de los oyentes. Muchas gracias, María.
Venga, un saludo y hasta
saludo.
El martes que viene. Hasta luego.
Bueno, pues ya teníamos aquí preparada la mesa de redacción, pero Miguel, es que nos queda un minutito que... No nos da tiempo nada más que a comentar que el gobierno está preparando una estrategia para el mundo autónomo, ¿no?
Sí, está cerrando los detalles con las principales asociaciones y, según desveló la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la intención es que llegue al Consejo de Ministros con carácter inmediato para que sea refrendada lo antes posible.
Esperemos, Miguel, que no sea como lo de las cuotas de la Seguridad Social, ¿no? Miguel.
Sí.
Ahora te escuchamos.
Que digo que ya la ministra Yolanda la tengo en buena estima. Yo confío mucho en ella y tengo esperanza de que esto sea un cambio drástico para todos. Pero bueno, hasta que no veamos el blanco sobre negro no podemos decir nada.
Perfecto. Pues muchas gracias, Miguel, por haber compartido este martes. Recupérate, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo y mañana ya sabes que volvemos a las 3 de la tarde aquí a hablar de empleo público. Hasta mañana.